Ser Andalucía Centro. Cadena Ser.
Parece que fue ayer, domingo de resurrección, cuando acabamos exhaustos después de vivir la Semana Santa más esperada. Atrás quedaron los 2 años en blanco y los cofrades por fin pudimos vivir los días de los gozos. Y casi sin darnos cuenta ha llegado este año el primer gran día, el miércoles de ceniza, el día en que empieza todo de nuevo. El día en el que comienzan los preparativos de todo lo que se avecina. Cultos, pregones, conciertos, ensayos, los cuarteles que ya se preparan para recibir a sus feligreses. Por delante, poco menos de 40 días para que llegue de nuevo el tan ansiado Domingo de Ramos. En estos días, que son cada vez más largos, los cofrades viven por y para la Semana Santa. Las hermandades se afanan en los preparativos para que todo esté listo en tiempo y forma. Numerosos actos cofrades tendrán lugar en nuestros pueblos y nosotros, fiel a nuestra cita, comenzamos hoy una nueva andadura con Ser Cofrade, donde vamos a hablar de la Semana Santa de la Campiña y Sierra Sur de Sevilla. Ahora sí, amigo y amiga oyente, ponemos nuestra cruz de guía en la calle. Comienza aquí Ser Cofrade 2023.
Ser Cofrade. La tradición, las vivencias y la pasión de la Semana Santa del Centro de Andalucía. Dirige y presenta José Antonio Reina.
¿Qué tal? Buenas tardes, amigos y amigas oyentes de Ser Cofrade. Un año más llegamos a esta hora para hablar de Semana Santa. Desde hoy, miércoles de ceniza, hasta el 30 de marzo, tienes una cita a esta hora, de 7 y 20 a 8 de la tarde, en el 98.3 de la FM o por la web y la app para smartphone de Cadena Ser Andalucía Centro, en donde vamos a contar todo lo que acontece en el mundo de las cofradías en la Campiña y Sierra Sur de Sevilla. Este año venimos con algunas novedades, una sección dedicada a la música. En ella cada semana un compositor de nuestra comarca nos traerá una marcha para desgranar los aspectos técnicos e históricos de la obra. También tenemos nuestras secciones habituales de arte y patrimonio de la mano de Antonio Morón, que es un erudito en historia del arte, que nos ilustrará una temporada más poniendo en valor el patrimonio cultural, artístico y religioso de nuestra Semana Santa. Y no podía faltar un año más la tertulia cofrade con nuestros amigos y colaboradores Juan María Olmedo, José Joaquín Luque y el ya mencionado Antonio Morón. Todo esto junto con la actualidad cofrade de la comarca, entrevistas, reportajes que ya iremos desgranando, es lo que nos espera esta temporada. Mañana mismo desvelaremos otras de las novedades que tendremos en Ser Cofrade 2023. Y hoy, en nuestro primer programa, vamos a contar lo que dio de sí la presentación del cartel y la revista de Semana Santa de Estepa en el día de ayer. También nos vamos a ir a Écija, donde la Hermandad del Cautivo ha decidido finalmente hacer estación de penitencia el próximo Domingo de Ramos. Después de que anunciasen que no podrían hacerla, debido a su situación económica. Y acabaremos en la Puebla de Cazalla con José Antonio Cabello, pregonero de la juventud de la Hermandad de Jesús Nazareno. Os recordamos que tenemos a vuestra disposición el teléfono de WhatsApp 664-324-649, repetimos, 664-324-649, donde nos podéis mandar mensajes de audio, pedirnos una marcha que queráis oír o simplemente comentarnos lo que os apetezca. Recuerda que este y todos los programas los puedes volver a escuchar en los podcasts de nuestra web andaluciacentro.com. En el control está Álvaro Palenzuela, hacemos un alto para la publicidad y empezamos con el primer Ser Cofrade de la temporada.
Ser Cofrade.
Para ser una empresa igualitaria es importante contar con un plan de igualdad. Desde el Equipa ayudamos a la empresa andaluza de forma gratuita. La igualdad es productiva. 22 de febrero, Día de la Igualdad Salarial. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Junta de Andalucía.
Alumbro Renovables le ayuda a ahorrar más que nunca con el autoconsumo fotovoltaico. La energía que no contamina para su domicilio, empresa y riegos agrícolas. En Alumbro Renovables simplificamos los trámites, subvenciones y financiamos su instalación sin intereses. Infórmese en alumbro.com. Síganos en Facebook.
Ballestas Chía. Fabricación, reparación y venta de maquinaria agrícola y vehículos industriales. Distribuidores de atomizadores, palas para tractores, tijeras de partir leña para retroexcavadoras, equipos de fumigar, picadoras de ramón, vibradoras de olivos. Ballestas Chía. En el polígono industrial Corbones de Puebla de Cazalla. 95-529-1092.
El especialista. Si busca experiencia y profesionalidad, somos su proveedor de confianza. Venta y distribución de carnes, huevos y productos de alimentación. Máxima calidad y primeras marcas. El especialista le sirve a la puerta de su negocio. Visite nuestra web, elespecialistaab.com.
Desde 1989, en Restaurante Casa Pedro, hacemos de la cocina una experiencia única para nuestros comensales. Excelentes carnes y pescados con todo el sabor de la cultura gastronómica andaluza. Disponemos de un amplio salón de celebraciones y salón reservado. Restaurante Casa Pedro, Poeta García Lorca 5, Puente Genil, 957-609-446.
En Cocinas Kleider desarrollamos y fabricamos muebles de cocina de alta calidad, resistentes, ergonómicos y funcionales, todo con un cuidado diseño interior y exterior para satisfacer las necesidades de trabajo, almacenamiento y organización de cada usuario. Máxima prestación en el mínimo espacio. Visítanos en calle Marchena 27, La Puebla de Cazalla. Síguenos en redes.
Ser cofrade.
Ayer mismo se presentó en la Casa de la Cultura de Estepa el cartel de Semana Santa del Consejo de Hermandades y Cofradías, así como la revista Pasión y Gloria. El acto contó con la banda de música de Estepa interpretando varias marchas y en él intervinieron el alcalde Antonio Jesús Muñoz, el presidente del Consejo Antonio Bustos, la autora del cartel, que es Mariola Jordán, José Joaquín Luque, como miembro del equipo de redacción de la revista. Además, intervino el pregonero de Estepa 2023, José Joaquín Jesús Fernández, al que se le hizo la entrega de las tapas del pregón que pronunciará el próximo 26 de marzo. Escuchamos al pregonero Joaquín Jesús Fernández.
Estepa volverá a ser templo de fe, donde la simbología sellará con el timbre de las creencias más profundas y ancestrales el amor hacia nuestro Señor Jesucristo y su Santísima Madre a través de la religiosidad popular. Máxima expresión de la devoción del pueblo, que mediante los sentidos serán capaces de captar las sensaciones y emociones de la vivencia y creencias más profundas. Poco a poco el almanaque del tiempo se levanta yendo a la hoja de los días, y este que os habla tendrá la dicha y el orgullo, a la vez de la inmensa responsabilidad, de transmitir con el poder de la palabra y la oratoria el anuncio de lo que el pueblo de este paciente, cuando las sagradas imágenes de las distintas advocaciones estepeñas traspasen los dinteles de los templos para desembocar en las calles de esta ciudad.
Este año el cartel, como decimos, es una pintura, obra de Mariola Jordán, artista estepeña, que tiene protagonista al Cristo de la Salud de la Hermandad del Calvario. Antonio Busto, presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, y la propia autora, Mariola Jordán, lo explican.
Y para anunciar que todo empieza otra vez y que pasado este tiempo Estepa volverá a alzar los cuatro santos al cielo para vivir con emoción contenida, cargada de recuerdos, su semana de ensueño, de nuevo este consejo quiso confiar esta ardua pero ilusionante tarea a un artista del pueblo, pues quién mejor que alguien de aquí para plasmar sobre un lienzo el sentir cofrade de los estepeños. Así es, doña María Dolores Jordán Fernández, Mariola como todos la conocemos, es estepeña de cuna. La autora recrea una estampa marcadamente costumbrista de nuestra Semana Santa, invitándonos a través de ella a encontrarnos con una de nuestras imágenes devocionales, ese Dios hecho hombre del que hablábamos antes, en uno de los lugares más emblemáticos de Estepa, allí donde el pueblo se va perdiendo para encontrarse con el cerro. Al mismo tiempo, combinándonos a todos la oración, la reflexión y la conversión, y otorgándole el protagonismo principal en la obra, en la parte superior y con mayor luminosidad, aparece dibujado, ahora sí, con mayor detalle, el rostro portentoso de la imagen pasionista que, de forma difuminada, aparece representada en la parte inferior recreando el discurrir de esta cofradía estepeña.
Fundamentalmente, escogí al Calvario porque me vi identificada con él en ese momento tan duro y de sufrimiento vividos el pasado año. Encabeza el lienzo una cartela color ocre en la que se puede leer Semana Santa de Estepa 2023, usando tres tipologías distintas en color rojo. He escogido esta tonalidad por el color de la sangre de Jesús, para que nos demos cuenta que esa sangre es derramada por nosotros todos los años y que no debe ser en balde, sino para que triunfen las buenas acciones sobre las malas. En la parte central aparece el rostro del imponente Señor de la Salud, en el instante inmediato de su expiración, momento en el que termina su dolor humano. Esta imagen despierta un sentir en mí que hace que no permanezca impasiva ante su dolor mientras pasa frente a mí caminando por el pueblo y subiendo hasta el cerro para su recogida en el convento de los padres franciscanos. Sin duda, esta estampa, con el paso del crucificado que tallara Manuel Escamilla a lo lejos y antes de encarar la difícil subida por el carril de Santa Clara, viene a reflejar uno de los muchos momentos que me hacen, al igual que muchos estepeños, estar enamorada de la Semana Santa de mi pueblo.
Además del cartel, también se presentó la revista Pasión y Glorias, a cargo de nuestro amigo y contertulio José Joaquín Luque, revista que contiene numerosos artículos y reportajes de la Semana Santa estepeña. Escuchamos a José Joaquín Luque.
De nuevo, y fiel a su cita, llega Pasión y Gloria, para dar testimonio y acercar la realidad de nuestras hermandades y cofradías. Otra edición resuelta con empeño y entrega por parte de un equipo que, sin ser profesionales en la materia, han conseguido dar forma a un abanico de interesantes artículos y colaboraciones que desde desinteresada e ilustre firma han llegado hasta esta redacción para formar el cuerpo de lo que hoy consideramos la revista Cofrade de Estepa. Porque muchas son las ilusiones volcadas en este número, al igual que en los anteriores, para que cuando llegue a manos vuestras sepáis apreciar el trabajo, la dedicación y el tiempo que ello requiere para poder ofrecer una publicación de calidad. Porque ese es nuestro empeño. Llenar con las mejores opiniones las páginas de nuestra revista, con una diversidad de criterios y exposiciones que hagan de Pasión y Gloria algo más que un noticiario sobre cofradías.
Este acto estaba previsto para el pasado 11 de febrero, pero tuvo que ser aplazado al día de ayer por la triste noticia del fallecimiento del secretario del Consejo, Eduardo Chía. Como no podía ser de otra manera, todos los que intervinieron tuvieron unas palabras de recuerdo para Eduardo, y la banda interpretó Virgen de las Aguas en honor a la devoción de este cofrade tan querido en Estepa. Especialmente emotivas fueron las palabras del presidente del Consejo, Antonio Busto, que tuvo recordando a Eduardo Chía.
Este Consejo quiere rendir un sincero, emocionado y sentido recuerdo hacia don Eduardo Chía Cruz, secretario de esta institución, a quien, tras la llamada del Señor, San Pedro le abrió las puertas del paraíso para vivir siempre la eternidad de la inmensidad de ese mar de Galilea que es el cielo, tal y como reza mi memoria, que aparece en la edición de Pasión y Gloria que hoy presentamos. Te fuiste muy pronto, demasiado, pero tu legado es tan vasto y tan grande que, a pesar de la distancia entre la tierra y el cielo, bastará solo con recordarte para que nos sigas enseñando, allá desde las alturas, en un eterno Martes Santo. Va por ti, querido Eduardo.
Desde aquí también queremos recordar a Eduardo, gran cofrade estepeño y mejor persona, y mandar un fuerte abrazo a sus familiares, amigos y hermanos de cofradía. Descanse en paz. Y de Estepa nos vamos hasta Écija, ya que el lunes conocimos una grata noticia, y es que la Hermandad del Cautivo, que hace unas semanas anunció que no haría estación de penitencia el próximo Domingo de Ramos por la situación económica que atravesaba, da marcha atrás y finalmente ha podido revertir esta situación. Y este lunes, como decimos, anunció que finalmente sí procesionará el Domingo de Ramos. Ignacio Morales es presidente de la gestora de la Hermandad del Cautivo de Écija y lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Ignacio.
Buenas tardes, José Antonio.
Como comentaba, eres presidente de la Junta Rectora y habéis tomado la decisión finalmente de salir. Pero bueno, para explicarle a los oyentes de dónde viene todo esto, vamos a situar un poco cómo estaba la cosa. La Junta Rectora esta tomó posesión el pasado 6 de enero, ¿no? ¿Fue así?
Efectivamente, sí. Fuimos nombrados mediante decreto arzobispal el 3 de enero de 2023 y el día 6, que tuvimos la estábamos de culto en el triduo de nuestro Padre Jesús en su entrada en Jerusalén, pues aprovechamos y en el transcurso de la misa pues tuvimos la jura de cargo de los nuevos oficiales de la Junta Rectora.
Y como decimos, esta Junta Rectora tuvo que tomar la triste decisión de pedir dispensa al arzobispado para no realizar la estación de penitencia, ¿no?
Así es. Nosotros, cuando llegamos al gobierno de la hermandad, y mantuvimos los primeros cabildos de la Junta Rectora, porque nosotros no somos junta de oficiales, no somos junta de gobierno, pues, y vimos cómo se encontraba la depositaría de la hermandad, las deudas que había pendientes, pues vimos que no era viable, era totalmente inviable el afrontar una estación de penitencia que consta de dos jornadas, la matinal por la borriquita y la vespertina por la tarde con el cautivo y la Virgen. Entonces, tras hacer muchos análisis de la situación, ver las innumerables posibilidades, pues tuvimos que tomar la triste decisión de pedir dispensa al delegado de Asuntos Jurídicos del Arzobispo de Sevilla para no incumplir en un delito de incumplimiento de las sagradas reglas de la hermandad, por no hacer estación de penitencia. Y cuando expusimos la situación a Palacio, pues nada, vieron que era viable y nos otorgaron mediante decreto episcopal pues la dispensa que habíamos solicitado.
Y se llegó a anunciar de que no se haría estación de penitencia, una noticia que nadie le gustaría dar, pero bueno, como ya he explicado, la situación económica no permitía hacer estación de penitencia. En ese caso, ¿qué es lo que ha pasado para que ahora hayáis tomado la decisión felizmente de poder realizar la estación de penitencia?
Bueno, pues desde ese instante, al día siguiente empezamos a trabajar en marcar un plan de viabilidad que gestionara las arcas de la hermandad, en ver lo que se podía hacer, lo que no se podía, tomar decisiones que eran trascendentales y que no podíamos demorar más, y empezamos a trabajar día, tarde y noche. Entonces, como le digo, marcamos un plan de viabilidad que hizo la hermandad, y bueno, se han ido cumpliendo los objetivos, los hermanos han colaborado, hermandades han colaborado, empresas han colaborado, los exijanos en general han colaborado, hemos organizado eventos y la situación económica ha mejorado notablemente, no en su totalidad, pero bueno, nos ha permitido finalmente derogar la decisión de no hacer estación de penitencia, puesto que era viable ya económicamente. Entonces fue una decisión que la Junta Rectora siempre anunció desde el momento en que manifestamos que no íbamos a hacer estación de penitencia, que si la situación económica revertía y nos permitía, pues que nosotros finalmente haríamos estación de penitencia. Como gracias a Dios ha sido posible, pues hemos mantenido la palabra que dimos desde un primer momento y hemos vuelto a hablar con Palacio Arzobispal para decirle que estábamos en condiciones de hacer estación de penitencia. Y bueno, pues entonces no nos acogemos a la dispensa que nos otorgaron en su día y todo ha quedado como ya hemos comentado en innumerables ocasiones.
Por lo que dice, han sido los ecijanos en general, no solo los hermanos de la hermandad, sino también empresas y demás.
Los hermanos, hay muchos donativos de hermanos en particular, pero en fin, hemos trabajado mucho la Junta Rectora y se han tocado a empresas, a particulares, a muchas instituciones, y eso ha posibilitado pues que entren donativos y que nos permitan revertir en cierta medida la situación económica hacer pagos a proveedores pendientes y para aliviar un poco la deuda financiera que hay y bueno, ahora pues con donativos que tenemos y con el trabajo que vamos a seguir trabajando intensamente, pues asumiremos los gastos que conlleven la estación de penitencia de 2023, como lo hubiese tomado una junta de gobierno normal que hubiese estado ahora mismo rigiendo la hermandad, en caso de que no se hubiese producido la situación que tenemos ahora mismo.
Pues la verdad es que debe de ser bastante gratificante que hayáis tenido todo ese apoyo. Y bueno, por decirlo de alguna forma, el pueblo no quería, ¿no?, que la hermandad se quedase dentro de casa.
Hombre,
el Domingo de Ramos.
José Antonio, esto ha sido un revulsivo. Nadie esperaba esta decisión tan drástica. Los primeros nosotros, ¿no? La noche que tomamos la decisión, yo lo dije el otro día en la rueda de prensa y bueno, me alegra el que fuera unánime por acuerdo de los 8 miembros de la Junta Rectora, porque no es una decisión fácil ni agradable de tomar. Es una situación muy triste y bueno, yo reconozco que yo la noche que hubo que firmar el escrito, ¿no?, que lo firmé con la secretaria para comunicarlo a Palacio, pues cuando llegué a mi casa rompí a llorar, ¿no? No es una decisión que tú tengas que suspender la estación de penitencia de tu hermandad, no es una situación agradable.
Claro.
Y más una persona como dos, recuerdo, y le hago saber a la gente que dos de los miembros integrantes de la rectora, como soy yo como presidente y José Pablo el vicepresidente, los dos hemos sido hermanos mayores, sí, de esta hermandad en diferentes etapas. Uh-huh. Entonces sabemos lo que conlleva el dirigir una hermandad y presidir una hermandad, porque las dos cabezas, como repito, que hoy día tenemos la hermandad de la rectora como presidente y vicepresidente, hemos sido hermanos mayores anteriores. Primero José Pablo, y a José Pablo lo sucedí yo en el cargo como hermano mayor.
Pues claro, entonces, como dices, soy gente también de hermandad y claro, os duele.
De toda la vida de Dios, de toda la vida de Dios.
Bien, bueno, Ignacio, y ahora en esta cuaresma, ¿qué tenéis previsto organizar también algunos actos para poder seguir revirtiendo esa situación económica antes de llegar el Domingo de Ramos?
Pues sí, José Antonio, mira, ya aprovecho que me brindan los micrófonos de Cadena Ser y hago, vamos, los expongo para que la comarca y Écija en particular pues tenga constancia de todo. Uh-huh. La vida tenía que solventar el problema económico, la hermandad, pero a la vez retomar la vida diaria de la misma. Nosotros ya hemos anunciado que vamos a tener el quinario de cuaresma, los tres titulares, que comienza el 27 de febrero, lunes a las 7 menos 10 en la iglesia de Santa María, y acaba el domingo 5 a las 11 con la asunción del quinario. Uh-huh. En otro orden de cosas, vamos a tener el viernes 10 de marzo, que es segundo viernes de marzo, porque así está estipulado en nuestra regla, el solemne y tradicional besa mano a nuestro Padre Jesús cautivo. Como vamos a hacer estación de penitencia, vamos, incluso no lo hubiésemos hecho, jamás se suspendió el tradicional Vía Cruz y del Viernes de Dolores con el Señor.
Sí.
Lo que pasa es que en el caso de que no hubiéramos salido, pues no hubiera habido traslado al paso procesional, pero este año pues sí lo va a haber porque finalmente vamos a salir, pero vamos, que Vía Cruz y desde un primer momento había sí o sí. Uh-huh. También en otro orden de cosas, ya fuera del acto de régimen cultural, pues el día 4, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Écija, me refiero al 4 de marzo.
4 de marzo, sábado.
Hemos organizado en el Teatro Municipal de aquí de Écija a las 18 tarde un concierto de marchas procesionales de bandas de palio, donde la banda que va a interpretar las marchas es la Sociedad Filarmónica Nuestra Señora del Carmen de Saltera. Uh-huh. Entonces el acto lo hemos organizado precipitadamente con una colaboración exquisita por parte del ayuntamiento a colaborar y aportar el granito de arena con nuestra hermandad, lo cual agradezco a la teniente alcalde delegada de Fiestas Mayores, a Yolanda Díez Torres, y a su equipo y al gobierno de la ciudad y al ayuntamiento en general, y bueno, como no podía ser de otra manera, pues gracias a Dios hemos sacado este acto también para adelante. Y ya aprovecho que para hacer saber que el precio de la entrada al concierto va a ser de 5 euros. Uh-huh. ¿Vale? Las entradas se van a poder comprar como cualquier, la propia hermandad va a vender entradas, y aparte pues se podrá adquirir a través de los puntos habituales donde se compran entradas para el teatro municipal, en el propio teatro, vía internet, en la taquilla, en librería Berzabé, en Astiprín, que está al lado del Museo Histórico Municipal, aquí en Écija.
Muy bien, Ignacio, pues nada, ahí queda esa información para el próximo día 4, el concierto de la banda del Carmen de Sarteras, y esperemos que poco a poco se vaya normalizando la situación en la hermandad y que el próximo Domingo de Ramos, como ya habéis anunciado, tengáis una buena estación de penitencia. Pues muchas gracias, Ignacio, por su atención, y lo dicho, que vaya todo bien en la cuaresma y en Semana Santa.
Muchísimas gracias, José Antonio, por brindarnos los micrófonos de la Cadena SER para hacer llegar nuestro agradecimiento a todas las personas que han colaborado y a la ciudad de Écija en particular. Y esperemos que el Domingo de Ramos podamos ver al cautivo y a la borriquita hacer su entrada en carrera oficial en nuestra estación penitencia, y aún más si cabe, pues el pueblo de Écija pueda hacer ovación a nuestros titulares como ellos merecen.
SER Cofrade.
Somos una comunidad que no necesita filtros, con seguidores de todas partes del mundo. Somos una red social unida, una tierra que avanza, que crea y que cuida, con amigos que van mucho más allá del tiempo real. Una comunidad orgullosa de estar muy conectada con nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir. ¡Feliz Día de Andalucía! Esta es tu comunidad. Un mensaje de la Junta de Andalucía.
La primavera trae aromas de incienso y azahar.
Ven a Librería Márquez y descubre la mayor variedad de inciensos y accesorios para crear el mejor ambiente cofrade. Librería Márquez, tu librería de referencia en pleno centro de Osuna. Todas las novedades literarias y artículos de papelería también en libreriamarquez.com.
Somos una tierra luminosa y con raíces, de hombres y mujeres que trabajan para alimentar al mundo, en el campo y en el mar.
Somos una tierra sabia y con historia, bañada por el Atlántico y el Mediterráneo, tierra de navegantes, de pescadores, de marinos, de artesanos, de grandes puertos.
Surco y Marea, el sábado desde la 1 y 5 en la cadena Ser Andalucía, con María Eugenia Vílchez y Francisco José Román.
Porque Andalucía es nuestra razón de ser.
Cadena Ser. La fuerza de la voz.
Con la colaboración de Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank.
Prepárate para la Semana Santa. En Mercería María Eugenia de Estepa tenemos todo lo que necesitas para la Semana de Pasión. Capirotes, costales, cíngulos, escudos bordados, pantalones y fajas para costaleros, con la garantía de más de 30 años de experiencia. Estamos en calle Derechos Humanos, detrás de la gasolinera BP. Mercería María Eugenia, tu mercería de siempre en Estepa.
Paredes, puertas, rejas, baños, cocinas, muebles, suelos, piscinas. ¿Qué quieres pintar? Ven a Miguel Cáceres Pinturas y te aconsejamos cómo hacerlo. ¿Y a qué precios? Hasta el 31 de marzo. Revestimiento de fachadas a 39,90 euros. Y te llevas otro de regalo. Estamos en Estepa, Osuna, Lucena, Campillos y Puente Genil. Miguel Cáceres, tu especialista en pintura.
Busca lo auténtico en la Taona Obrador Artesano Francisco Nieto de la Roda de Andalucía. Tienes hasta 25 tipos diferentes de pan y nuestras magdalenas son conocidas en toda España. Ven y prueba la calidad de lo más natural en la calle Real de la Roda de Andalucía. Frente al Ayuntamiento, la Taona Obrador Artesano Francisco Nieto.
El WhatsApp de la SER, 664-324649.
Pues enfilamos ya la recta final de este primer programa de Ser Cofrade y lo vamos a hacer hablando con uno de los primeros pregoneros de esta cuaresma. Y es que el próximo domingo tendrá lugar el pregón de la juventud de la Hermandad de Jesús Nazareno en la Puebla de Cazalla, que este año es a cargo de José Antonio Cabello, al que tenemos hoy aquí en los micrófonos de Ser Cofrade. Muy buenas tardes, José Antonio.
Buenas tardes.
¿Qué reacción tiene cuando te dicen que vas a ser pregonero de la juventud?
Bueno, pues al principio un poco de una mezcla entre sorpresa, dudas, quizá un poco de incertidumbre, pero bueno, también es verdad que en el momento que lo asimilas un poco con mucha ilusión y bueno, intentando estar a la altura cuando llegue el momento de lo que requiere.
¿Es la primera vez que te enfrentas a algo como esto?
Sí, la verdad es que hasta ahora no había tenido experiencia en este tipo de, bueno, en el ambiente cofrade. Los que nos movemos en este mundillo, pues bueno, estamos en ensayos, eventos, pero de verdad que un pregón, esa responsabilidad no me ha tocado hasta ahora y bueno, intentaremos estar a la altura de que requiere dicho evento.
Este pregón se lleva como nombre Pregón de la Juventud, es el grupo joven de la hermandad el que elige el pregonero. ¿Cómo fue ese momento? ¿Lo recuerdas? ¿Qué te dijeron? Y cómo
sí,
fue?
Sí, bueno, realmente, como habían comentado, es el grupo joven el que organiza el pregón y quien elige al pregonero cada año. Y en este caso, bueno, utilizaron como persona de comunicación o persona que dio la noticia a mi hija Ajá. mayor, Paula. Venían las dos, Paula y Elena. Y Paula fue la que, con el resto de miembros del grupo a su espalda, pues me comentó que me habían propuesto como pregonero de la juventud. Entonces, bueno, en aquel momento la sorpresa te puedes imaginar, ¿no? Uh-huh. Pero ya te digo, rápidamente lo fui asimilando, lo consulté con mi familia y, bueno, y no hubo muchas dudas.
No hubo dudas.
A pesar de la inexperiencia.
De la inexperiencia. Pero bueno, un pregón, y además de este tipo, que se elige a alguien de la hermandad, se hace con el corazón y se hace con las vivencias que uno lleva. Y supongo que tú estás preparado para eso.
Sí, bueno, en este caso, como bien dices, eso mismo pensé, ¿no? Un pregón es algo que es muy personal, que hay que hacerlo, evidentemente, de cara a tu hermandad, con tus vivencias. y no se trata tampoco de que le llegue, le guste más o menos a los demás, ¿no? Sino simplemente tu contar tu vivencia, tu experiencia. Y bueno, y cuando la verdad que piensas que cuando te han elegido, no porque alguien cree que, o porque los miembros del grupo creen que tienes cierta experiencia para poder comentar. Entonces, bueno, súper agradecido y muy, muy ilusionado, ¿no?
Eres hermano de la Hermandad de Jesús de Nazareno. No sé si eres hermano de alguna más de las hermandades, de la Puebla. No,
a día de hoy solamente de la Hermandad de Jesús.
¿Y qué vida de hermandad lleva? ¿Qué es lo que haces tú en la hermandad?
Pues hasta a día de hoy principalmente estoy a disposición de ellos. No soy miembro de la Junta, pero sí estoy a disposición de la hermandad, como siempre, para lo que haga falta, para lo que necesite, intentando ayudar, evidentemente, no en todos los actos que realiza, porque realmente, como muchas veces hemos comentado, una hermandad es mucho más que la cuaresma y que el día de la salida de la estación de penitencia. Una hermandad es todo el año donde se realiza un trabajo, digamos, sucio que nadie ve, ¿no? Digamos que bolsas de caridad, ayudando a personas y familias necesitadas, ayudando a muchísima gente, cuidando los enseres de la hermandad. El día a día de una hermandad, la verdad que para mí las juntas de gobierno realizan un trabajo que es admirable, ¿no? Y la verdad que eso requiere mucho tiempo. Y yo, bueno, dentro de mi disponibilidad de tiempo, es verdad que siempre que puedo estoy a disposición de ellos para lo que necesiten, y de hecho lo saben y cuentan conmigo cada vez que hace falta.
Bueno, quedan escasamente 2-3 días para el pregón. ¿Lo tienes ya preparado o vas a dejar algo para última hora?
El pregón, como bien comentas, está preparado. Sí es verdad que siempre te surgen muchas dudas de última hora y vas casi cambiando alguna palabrita, algún momento, pero me he propuesto ya no tocarlo más hasta el día. Y bueno, y lo que hay es verdad que he procurado que todos sean parte de mis vivencias, todo real, que lo hemos vivido con mis compañeros y amigos de la hermandad y del mundo cofrade. Entonces, bueno, yo ya te digo que personalmente lo he leído muchas veces ya, me gusta, creo que me identifica con lo que yo he vivido, y entonces, bueno, creo que puede estar bien.
Y bueno, ¿y qué reacción te gustaría que tuviera la gente? Lógicamente quieres que a la gente le guste el pregón, pero bueno, hablando con otros pregoneros, ¿no? Suelo hacer entrevistas a muchos pregoneros, muchos de ellos me dicen, cuando ya ha pasado el pregón, bueno, pues lo que más me gusta es que la gente por la calle pues me recuerda a esto, me recuerda a lo otro. No sé, ¿qué esperas tú que la gente, qué crees tú que la gente se va a quedar del pregón?
Yo la verdad es que no sé, no te voy a mentir, no sé cómo lo van a sentar o cómo lo van a ver. Yo creo que sobre todo, bueno, la gente creo que va a reconocer que son anécdotas vividas reales y que, bueno, no se trata de que gusten, sino, bueno, contar tu vivencia, y yo creo que la gente eso lo va a entender como un pregón más, como que cada uno expone sus vivencias a su manera, y ya te digo, ojalá le guste mucho y todo el mundo quede encantado, pero creo que para mí principalmente es que la gente lo vea como algo muy natural, ¿no? Que es como yo me considero en el mundo cofrade, ¿no? Uno más y que así lo vean, man.
Bueno, José Antonio, no te voy a pedir que nos desvele nada del pregón. El próximo domingo tendremos la oportunidad de oírlo, pero no sé si me puedes decir qué estilo de pregón se va a dar. No sé si lleva alguna poesía, sobre todo tú que no eres experto en esto. No sé cómo le has metido mano al texto.
Efectivamente, no soy escritor ni poeta, pero bueno, he intentado expresar un poco, como ya he comentado, todo lo que yo viví y cómo lo vivo. Y bueno, la verdad es que hay alguna poesía, hay otra parte que es en prosa. Pero bueno, yo te digo que no es un estilo acogido a ningún poeta anterior, sino, o a ningún pregonero anterior, sino que ha sido algo muy personal y la verdad es que, bueno, muy concreto, ¿vale? Contando mi vivencia, y ahí no me he basado en nada. He pillado un poco de todo el mundo, pero nada realmente parecido a alguien, ningún estilo concreto, ¿vale?
Pues por lo que estás contando, sin duda será un pregón cargado de vivencia, cargado de emociones. ¿Cómo te has imaginado que será ese día cuando te levantes? ¿Tienes ganas ya de que llegue?
Tengo ganas de que llegue, tengo bastantes ganas de que llegue ya, y bueno, quitarme un poquito esta incertidumbre o este pequeño cosquilleo en el estómago que tengo. La verdad que también, por otra parte, es bonito. Pero bueno, yo estoy seguro de que rodeado de familia, de amigos, de cofrades de nuestro pueblo y con la ayuda de nuestros benditos titulares, todo va a ir bien seguro.
La familia te apoya, ¿no?
Y está... Sí, totalmente, muy ilusionado.
Y tendrás ganas también tus niñas.
Con muchas ganas y ya te digo, mucha ilusión en toda la familia.
Y por cierto, esta próxima Semana Santa supongo yo que la vivirás de otra forma, ¿no? Después de haber sido pregonero. Tú eres costalero, ¿no?
Sí, señor. Soy costalero desde hace ya, bueno, 25 años, de la Virgen de las Lágrimas, en nuestra hermandad, y yo creo que cada año se vive de forma distinta por una cosa o por otra, ¿no? Y más después de lo que hemos vivido en estos dos últimos años,
eso sí,
una maldita pandemia, Y bueno, yo creo que va a ser especial, igual que todos, de alguna forma o de otra.
Muy bien, José Antonio, pues muchas gracias por haber estado aquí en los micrófonos de Cercofrade y te deseamos toda la suerte para el próximo domingo.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Cercofrade, en Ser Andalucía Centro, 98.3.
Laura Marín, vecina de Jaén.
La verdad es que la humedad a nosotros nos tiene frita y así no se puede vivir. Murprotec hace un antes y un después total.
Este es el compromiso Murprotec. Soluciones garantizadas por 30 años a sus problemas de humedad. 900-108-109 y murprotec.es. Murprotec, cuidamos de ti y de los tuyos.
En Panadería Manuel Olmedo e Hijos hacemos de la repostería cuaresmal una delicia para los sentidos. Exquisitas magdalenas, roscos trenzados o chíos, recetas de toda la vida que evocan tus recuerdos cofrades más entrañables. Manuel Olmedo e Hijos, en tiendas de la comarca, envíos a toda España. 653-795-083.
En Estepa, estación de servicios Repsol Fuelmark. Algo más que una estación de servicios. Descuento de 10 céntimos litro en combustibles a través de la aplicación Waylet. Lavadero de vehículos para exterior e interior. Cafetería y tienda con promociones permanentes. Repsol Fuelmark, tu estación de servicios en Badía Polesine 49, Estepa.
Desde hace más de 30 años, Floristería José María de Estepa elabora arreglos florales. Diseñamos exornos exclusivos para cultos religiosos, pasos y tronos de nuestra Semana Santa. Con elegancia, estilo y profesionalidad. Floristería José María, calle Bellos 4, Estepa, 954-820052.
En Roma Hombre sabemos cómo vestir al hombre de hoy, con elegancia y comodidad. Trajes de novios y chaqués, sastrería y camisería a medida, alquiler de chaqués y smoking, complementos. Déjate asesorar por Roma Hombre. Estamos en calle Santa Ana 9 de Estepa. Roma Hombre, 30 años vistiendo al hombre con elegancia.
¿Disfrutas con la buena gastronomía? Pues imagínate maridada con la mejor música. En Zeppelin Bar trabajamos la cocina de autor, con productos de temporada y cocina internacional y un cuidado ambiente musical. Estamos en Puebla de Cazalla. Reserva en el 665-276382 o en nuestro Instagram Zeppelin Bar Puebla. Alimenta tu música.
Ser cofrade.
Pues hemos llegado al final de esta primera entrega de Ser Cofrade y vamos a acabar haciendo unos apuntes de agenda. En Herrera, en la parroquia de Santiago el Mayor, tendrá lugar la presentación del cartel de la Semana Santa 2023 ahora. Será tras la misa, que empieza a las 8 de la tarde, y después se procederá a la presentación de este cartel, que este año es a cargo de doña Emilia Muriel Baena, hermana mayor de la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de San Juan Evangelista, y el acto contará con la participación de la banda de cornetas y tambores Coronación de Campillos de Málaga. Y otra presentación de cartel es el de la tertulia cofrada en la Puebla de Cazalla a las 8:30 de hoy mismo miércoles de ceniza en la ermita de San José con la agrupación musical Cristo de la Veracruz. En este acto anuncia la tertulia que se va a presentar además el boceto de un nuevo estandarte para San José, que es el platón de la Puebla. Y en Estepa, el triduo de la Hermandad del Dulce Nombre comienza mañana, día 23, y dura hasta el 25 de febrero a las 8:30 en la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios. La función principal de instituto será el domingo 26 de marzo, el domingo 26 de marzo a la 1, con pública protestación de fe y comunión general de hermanos. Pues hasta aquí el Ser Cofrade de hoy. Os emplazamos para mañana a las 7:20 de la tarde, donde nos podrás escuchar en el 98.3 de la FM y por la web y la app de smartphone de Ser Andalucía Centro. Y este programa y todos los demás lo podéis escuchar en el podcast en nuestra web andaluciacentro.com. Pasen una buena tarde.